A Marcos Castro, que se acercó al estudio de Radio Nacional, le damos la bienvenida. Marcos, buen día.
¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente acá en la radio, en el piso, así que gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por acercarte, Marcos. Ayer, bueno, queríamos hablar de varias cosas. Vamos a arrancar por lo último, que tiene que ver con la jornada que tuvo trascendencia ayer en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Con esta falta de acuerdo y de consensos del gobierno nacional, de los representantes en la Cámara del Gobierno Nacional. Y bueno, al mismo tiempo ustedes emitían, los intendentes de Juntos Somos Río Negro, emitían un comunicado en el que le exigen respeto, así en esos términos, exigiendo respeto al gobierno nacional en lo que tiene que ver con las provincias y con el federalismo, ¿no? Así que bueno, queríamos empezar un poco por ahí. ¿Cómo estás evaluando vos esta situación, este momento político que se está viviendo?
Sí, bueno, yo personalmente lo veo con mucha preocupación. Me parece que los dichos de algunos funcionarios del gobierno nacional en relación al proceso de debate que se estaba dando en el Congreso de la Nación, me parece que fueron totalmente desafortunados y por momentos también sumamente agresivos, de modo tal que nosotros como intendentes de la fuerza política que nos llevó al triunfo en cada localidad, entendíamos que teníamos que ir con un mensaje claro y contundente donde le pidamos al gobierno nacional mayor respeto y tener un contexto de debate constructivo donde no empecemos a pensar de que porque hay algún debate o alguna discusión en relación a determinada cuestión del cuerpo normativo que está en discusión, no por esa situación tenés que empezar a agraviar o plantear que los gobernadores solamente son una máquina de gastar o que los gobernadores solamente se dedican al gasto y un montón de cuestiones que no viene al caso ahora poder decirlas nuevamente, pero sí entendemos de que no hemos tenido hacía muchos años, yo particularmente en mi edad, en mis 43 años, no había tenido la posibilidad de ver comportamientos tan agresivos y tan por momentos antidemocráticos también. Uno puede entender de que ha habido un acompañamiento importante al presidente Milei porque ganó las elecciones y porque ganó en un balotaje con una buena cantidad de votos, pero eso no te permite bajo ningún punto de vista poner en riesgo la institucionalidad argentina. Me parece que lo que sucedió ayer en relación a la falta de consenso y a que la ley vuelva a debatirse en comisión es consecuencia de que el consenso no funcionó y que la participación evidentemente no generó el acuerdo necesario para que la ley avance. Y eso, a mi modo de ver, permite decirme de que el sistema de contrapesos de los poderes por ahora funcionó. Porque nosotros no nos olvidemos que independientemente de que Argentina continúa teniendo un sistema republicano, representativo y federal, siempre suele tener la figura del presidente de la nación un poder y una autoridad muy importante. Entonces que el Congreso ahora le diga, no, hasta acá llegamos, volvamos a debatir, volvamos a encontrar consensos y esto no avanza, me parece que es un signo positivo en relación a los planteos que fueron haciendo distintas provincias.
Marcos, vos recién mencionabas que tenés 43 años, sos una persona joven para la política, hay gente que viene con muchos... Sí, bueno, hay gente más joven, pero digo, vos venís sí. con un trayecto igual que comenzaste desde muy chico en Neuquén, en Cutralcó.
Nací allá, pero mi formación fue más que nada en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires.
Bien, pero estuviste en el periodo del Cutralcazo, en sí, Neuquén, bueno, lo viviste,
digamos. Sí, yo tenía 16, sí, 15 años para 16 cuando fue la Pueblada en el año 96 y todo comenzó con un movimiento estudiantil donde yo era parte también de ese movimiento.
Pensando en eso y en toda tu historia que vinculada a la política y en esta cuestión, ¿no?, que tiene que ver con ahora el reclamo del gobierno nacional diciendo no se está respetando la voluntad del pueblo porque el 56% de la población votó esto que yo voy a hacer y esto que el Congreso tiene que aprobar, ¿cómo analizás vos desde tu experiencia y bueno, desde este presente esta afronta que hace el presidente diciendo, y el presidente y todo el sector, el PRO incluido, ¿no?, diciendo no están respetando la voluntad del pueblo, del 56% del pueblo que dijo este es el cambio?
Mirá, es una opinión muy sesgada y que obviamente quien la dice encontrará su fundamento. A mí me parece que nosotros en Argentina no tenemos un sistema de mandato imperativo. Que el mandato imperativo, cuando estudiamos en la facultad, que estudiamos, me acuerdo, todos los sistemas políticos que existían en el mundo, en Argentina y demás, el mandato imperativo es cuando viene un candidato y dice, bueno, yo voy a hacer esto, y lo puede tabular y lo puede organizar, y su gestión va a ir girando en función a eso que se comprometió. Argentina no tiene ese sistema. Argentina fue una campaña electoral donde fue mucho más un enojo hacia quien gobernaba que una propuesta concreta de hechos concretos. De hecho, en ningún momento se planteó, por lo menos yo nunca lo escuché en la campaña electoral del presidente Milei, que plantea una reforma por una ley al Código Penal, al Código Civil y Comercial, al sistema de protección al consumidor y un montón de otras cuestiones que están en riesgo de que se deroguen a través de la ley ómnibus y con el DNU en su momento también entraron en tensión. Entonces me parece que esa afirmación merece algún debate y no creo que el pueblo argentino haya votado lo que por momento se planteó y de la forma que se planteó. Porque uno elige un presidente, pero también a la vez elige diputados y elige senadores. Los senadores van a representar a las provincias y los diputados van a representar al pueblo argentino. Entonces lo que sucedió ayer es que evidentemente el planteo del gobierno nacional, el cual está legitimado para tomar decisiones porque ganaron las elecciones, no ha encontrado el consenso necesario para que esto avance. Y nosotros en Argentina tenemos un sistema, insisto, representativo, republicano y federal, que nos permite, obviamente, en tanto y en cuanto no haya consenso, seguir debatiendo hasta que se encuentre ese consenso. Porque tampoco va esto de, no, bueno, ahora como no me acompañaron en el debate, voy a gobernar con decreto de necesidad de urgencia. Es permanentemente una agresión y permanentemente te invita al debate destructivo. Me parece que eso no es bueno. Me parece que eso no es bueno para nada. Uno puede entender de que hay muchas cosas por mejorar, que hay muchas cosas que no se han hecho bien y hay muchas cuestiones que la sociedad nos está demandando a los políticos para que mejoremos en nuestro quehacer diario. Eso no quiere decir que entremos a debatir y a presionarnos y por momento también a sufrir extorsiones de parte del gobierno nacional. Acompañes o no acompañes un proyecto normativo que es sumamente debatible porque es tremendamente complejo todo lo que modifica.
Uno de los temas que preocupan a la población tiene que ver con los subsidios y en el caso de la municipalidad vos presentaste un pedido concreto que pues por el tema de los subsidios al transporte. Contanos, bueno, cuál es el riesgo en este momento, un poco lo hemos hablado en otras oportunidades, pero sigue latente este tema de que vuelva a aumentar el boleto de colectivo si es que quitan el subsidio por completo.
Sí, la realidad es que por momentos, en algún momento empezamos a debatir a comienzo de año, bueno, ¿cuánto sería un boleto sin subsidio? Y cuesta mucho llegar al valor ese real, porque pueden ser valores que ni nos imaginamos que pueden llegar a existir. Después discutiremos por qué llegamos a esta instancia. Después plantearemos y en otro análisis tendremos que ver cómo se fue dando el sistema de subsidio durante la última etapa moderna de la democracia argentina.
Sí, después o en el camino, ¿no? Porque hay temas que no hay que dejarlos
también,
tampoco.
Me parece que en el camino también. Creo que hay un montón de situaciones que surgen como consecuencia de un contexto de crisis y que esas decisiones que se van tomando... lo complejo es que perduran en el tiempo, emergencias económicas que tienen 10, 15 años y un montón de situaciones que me parece a mí que hay que analizarla de ese sentido. Nosotros en Viedma, después de la pandemia, nosotros en realidad comenzamos a abonar con Pedro Pesati allá por fin del 2019 y tuvimos el principal problema que afrontar a poco día de haber asumido, yo como jefe de gabinete y Pedro como intendente, que era la eliminación, digamos, de subsidio nacional con respecto a la línea Viedma al Cóndor. Y que la línea esa ya pasaba a ser municipal, cuando históricamente, durante toda su historia, fue una línea provincial porque va por una ruta provincial. Bueno, se pudo ir resolviendo, pero nunca volvió el subsidio nacional para esa línea. Entonces tuvimos que permanentemente ir haciendo gestiones con la empresa prestataria de servicio de la línea urbana, porque cuando hicimos la licitación pública no se presentó nadie. En un nuevo llamado tampoco se presentó nadie. ¿Por qué? Porque está claro que por el momento en la República Argentina no existe la posibilidad inmediata de que el sistema de transporte funcione solamente con la tarifa. Entonces, sí o sí, necesariamente requiere de un acompañamiento de parte de quienes tienen la fuente de financiamiento garantizada, como es el gobierno nacional. Entonces, en esa instancia empezamos a hacer muchas gestiones, no hemos tenido mucho éxito como hubiésemos querido, pero seguimos haciendo lo mismo. Cuando empezamos a compartir con la nueva gestión de distintos intendentes, empezar a compartir lo que nos sucede a cada uno en particular. No es lo mismo lo que le pasa a Viedma, lo que pasa en Cipolletti, lo que pasa en Neuquén, lo que pasa en Bariloche, lo que pasa en Roca, lo que pasa en Regina, lo que pasa en distintos lugares de la República Argentina. Cada ciudad tiene su particularidad, pero la realidad es que hoy en día más del 85% de los subsidios nacionales se distribuyen en el AMBA. en la ciudad de Buenos Aires y en el primer, segundo y tercer cinturón del conurbano bonaerense.
Que hoy la gente está muy preocupada, pero tienen boletos que no superan los 300 pesos.
Claro, entonces ahí es donde está el punto. Nosotros tenemos un boleto que pudimos ir actualizando y permitió tener una tarifa competitiva, porque si no se retrasa mucho y es muy difícil después poder actualizarla. Lo hicimos en taxi y lo hicimos en colectivo. Y eso fue muy, muy positivo, aparte por cómo hicimos el proceso. Lo que sucede es que en esta instancia necesitamos que se revise esa situación. Necesitamos que el gobierno nacional tome conocimiento de que empiezan a tener la obligación de tomar decisiones y pensando no solamente en la zona céntrica del país, donde quizás conviven gran parte de los argentinos, sino también en el interior, en el NOA, en el NEA, en la Patagonia. Me parece que tenemos que hacernos escuchar y tenemos que lograr que el gobierno nacional revise la asimetría que hay con el otorgamiento de subsidios.
¿Hay interlocutores para esto?
Mirá, yo particularmente no tuve todavía contacto directo con el secretario de Transporte, pero tengo entendido que se juntaron hace algunos días algunos intendentes, Mar del Plata, Neuquén, creo que algo de Catamarca, Rosario, se juntaron con el secretario de Transporte y con esta Liga Federal de Intendentes que estamos constituyendo, lo que pretendemos es tratar de lograr una reunión durante el mes de febrero, durante este mes, quizás entre el 15 y el 20 de febrero, para nuevamente presentarnos, contar cómo es nuestra realidad, porque también convengamos que hay mucho desconocimiento de cómo funciona el interior del país. Hay mucho desconocimiento de verdad, y eso es una gran deuda que tiene la República Argentina para con el interior del país. Vos hablás con algunos funcionarios y entienden de que nosotros acá vivimos prácticamente como si estuviéramos en la zona más austral del mundo, y nosotros estamos a pocos kilómetros de Buenos Aires, pero esa distancia, que no es tan larga, por momentos se hace tremendamente larga. Entonces me parece que es momento de unirnos, es momento de poder compartir las realidades que tenemos con intendentes en
situaciones similares. ¿Y esta Liga Federal, qué otras provincias la integran?
No, le integra, bueno, algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, algunos municipios patagónicos también. De hecho, tenemos Neuquén, hay algo en Santa Cruz, hay algo también acá, obviamente, con Cipolletti, con Rodrigo permanentemente estamos en comunicación y somos parte también de la constitución de esta Liga de Intendentes. Y después hay un montón de otros intendentes más de la República Argentina que poco a poco estamos empezando a gestionar reuniones y a encontrarnos para tratar de tener mucho más fuerza en ese reclamo. Creo que así va a ser la estrategia que más éxito puede llegar a tener. No solamente ir uno a uno a hacer un planteo con el gobierno nacional, sino ir con una potencia mucho más grande para que se entienda lo que vamos a plantear.
Y los temas más preocupantes tienen que ver con subsidios a transporte y con la obra pública, ¿no?, detenida por ahora.
Sí, en líneas generales, a ver, está todo en crisis, porque hay una realidad de una propuesta de gobierno que pone realmente en tensión todo el esquema de funcionamiento argentino. Yo siempre lo decía, por momentos cuando leía algunas cuestiones de la ley ómnibus y acá va un desvío profesional, por momentos parecería como que era una especie de reforma constitucional implícita, digamos, porque realmente ponía en tensión muchas cuestiones que fueron históricamente debatidas por mucho tiempo, y eso también es algo que tenemos que pensar. La constitución de una ley, la formulación de una ley requiere de un proceso por momentos muy complejo, donde se tiene que debatir, donde se tienen que escuchar distintas voces, donde tenés que generar espacios de participación y lograr el consenso para que esa ley pueda tener una validación y un cumplimiento de parte de toda la comunidad. Y que de un día para el otro, con un paquete normativo que no sé cómo se preparó y quién lo preparó, todo ese esquema normativo esté en riesgo y genera también un contexto de una inseguridad jurídica muy importante. Claro. Entonces yo no sé si esto termina siendo positivo para el mundo y el mundo nos ve como algo positivo, por eso van a venir más inversiones.
O
entonces,
ven que es más de lo mismo, de la improvisación argentina y, que claro, se viene observando.
No funciona. Si me parece que hay un montón de cuestiones que te puedo no gustar, pero que requirieron en su momento una construcción muy fuerte y de un día para el otro, entre gallo y medianoche, derogar toda esa construcción y todo ese debate, me parece que por momentos lo veo hasta antidemocrático.
Para quien escucha, obviamente todavía está pendiente el tema del DNU, no va a ser tema de nuestra charla porque es algo que va por otro carril, pero esperamos que la Cámara, que el Congreso también resuelva algo con respecto al DNU o la misma Corte Suprema de Justicia, porque todavía, o sea, todo este paquete de la ley ómnibus está en el DNU también. Así no es que era una cosa, o sea, que una cosa anula la otra. El DNU
igual también sigue. Por momento hace a la responsabilidad, porque lo hemos dicho muchas veces, hay que discutir también qué pasó después de la reforma del 94 a la fecha, de la comisión bicameral o DNU, porque Muchos gobiernos nacionales también se vieron beneficiados con hacer interpretaciones respecto a cómo se constituye o cómo es el proceso de legitimación de un EU.
De un decreto de necesidad de urgencia que ha sido mal usado históricamente.
Yo creo que la reforma 94 tiene muchas cuestiones todavía que no, de la reforma constitucional del año 94 hay muchas cuestiones que todavía no han tenido la plena vigencia que pensó, creo yo, el constituyente en ese entonces.
Bueno, Marcos, nos quedan unos minutos. No quiero que nos despidamos sin hablar de, bueno, un poco hablábamos del movimiento económico de la fiesta del río, de la fiesta del mar y de la campante. La pregunta es, ¿qué va a pasar con la fiesta del río? Aunque sea brevemente, contanos si ya hay una decisión tomada.
Mira, todavía no tenemos la decisión, pero bueno, quisiéramos hacerla, obviamente. Nosotros ya tenemos mucha experiencia en estos eventos, lo hacemos con mucho gusto y sabemos hacerlo y hemos aprendido mucho durante este tiempo. Parte de ese aprendizaje fue la validación que tuvo la fiesta del Mar y la Campante hace algunos días en el Balneario del Cóndor. El tema es que poder garantizar una fiesta nacional del río como quisiéramos hacerla en este contexto, habiendo hace algunos días terminado de hacer una fiesta tan importante como el Mar y la Campante, nos genera alguna preocupación, porque realmente el contexto, entendemos que con este proceso que se está dando a nivel nacional, el mes de marzo va a ser un mes muy complejo, se viene un nuevo cuadro tarifario, empiezan las clases, sabemos todo lo que eso implica, y no queremos asumir un riesgo de que empecemos a entrar en comparaciones si está bien o está mal hacer eventos de estas características. Nosotros estamos totalmente convencidos que esto funcione muy bien. De hecho, el impacto económico que generó la fiesta del Mar y la Campante es significativo. Lo supera con creces a la inversión que hace el Estado municipal para que el evento se haga. Uh-huh. Y eso es lo que a nosotros nos motiva. Pero por el momento, quisiera decirte que sí, que la queremos hacer, pero hoy está difícil la situación. Pero no obstante, así como durante el mes de enero nos concentramos con muchas actividades culturales y deportivas y recreativas en el mar, ahora durante el mes de febrero lo estamos haciendo en el río. Entonces vamos a tener muchas propuestas que están dentro de nuestras propuestas culturales y deportivas para que se hagan en el río, con algunas actividades que van a ser realmente muy, muy interesantes, y esperamos que la gente nos acompañe.
Sin ser una gran fiesta, está el verano cultural todavía, digamos.
El verano cultural está con mucho más... con muchas más actividades sobre el río, sobre Viedma, en el Paseo de la Humanidad, y sobre Guernica, que va mucha gente, en el Parque Ferreira, y estamos tratando de darle algún marco de actividades que vemos que la gente acompaña, porque realmente está acompañando mucho, así que seguramente tengamos una propuesta linda en el río y veremos en estos días si decidimos o no hacer la fiesta del río.
Bien, vos decías el recupero económico o el movimiento económico de Viedma fue más grande que la inversión de la municipalidad. Contanos un poco, ¿cuánto invirtió la municipalidad, por ejemplo?
Sí, bueno, ahí nosotros, yo no te podría dar ahora precisiones, de hecho lo vamos a informar a través de una gacetilla donde... En primer punto, nosotros cuando hablamos de inversión, es importante, para nosotros no es un gasto el recurso que destinamos para garantizar estos eventos, son inversiones, porque esa inversión es una inversión en cultura, es una inversión en esparcimiento, es una inversión en encuentro, y obviamente si alguno pudiera cuantificar cuánto vale que una familia pase un buen momento en un contexto tan crítico y tan difícil, y que se puedan encontrar, que puedan divertirse, tener 4 días de festejo, y eso creo que debe tener también la posibilidad de cuantificarse. A mí me cuesta mucho hacerlo. Pero el recurso que el municipio ha destinado junto con el sector privado, la verdad que a diferencia de años anteriores, acá tuvimos mucha más participación del municipio. Obviamente, comparado con eventos anteriores, al no haber tenido una grilla nacional con muchos artistas, donde hay un calle importante, pudimos concentrar todo eso en el predio y en el calle de los artistas que estuvieron mostrando lo bien que hacen música, arte, cultura y demás en el Mar y la Campante. Pero estamos calculando aproximadamente entre la inversión y los ingresos que tuvimos por el cobro de canon de los carros gastronómicos y de la actividad cervecera, junto también con el sponsoreo, estamos planteando de que ha habido un movimiento económico directo aproximadamente de unos 262 millones de pesos, consecuencia de ingreso de personas al predio durante los 4 días. Calculamos más o menos un consumo promedio de unos 8.000 pesos por persona, por lo que fuimos recabando la información de cada puesto, que fue comentando cuánto fueron vendiendo. Los artesanos vendieron y mucho también. Y después tuvimos también, obviamente, un movimiento económico indirecto que está relacionado con los alquileres y con el 100% de ocupación que tuvimos durante estos 4 días. Y eso a nosotros nos permite ya afirmar y acreditar, independientemente de que el número lo tenemos bien pormenorizado y se va a informar, de que ha sido sumamente exitosa la fiesta, que ha generado un impacto económico significativo, y ni hablar de la promoción turística, porque hemos estado en muchos programas de radio y de televisión, tanto de la grilla nacional como de algunas provincias también vecinas. Estuvimos saliendo al aire con muchos programas en Bahía Blanca, en Neuquén, en Buenos Aires, en Córdoba. Entonces también eso tiene un impacto positivo en materia turística, así que...
Se está instalando el destino.
Se está instalando el destino, Viedma te sorprende, cada vez está más en boga, la gente viene muy pero muy contenta, estamos viendo que muchos turistas están viniendo de otro lugar y se están sorprendiendo gratamente, y eso a nosotros y a mí como intendente y al equipo municipal nos obliga a estar a la altura y tratar de que para el año que viene tengamos algunos servicios más que nos están demandando y que el balneario siga mejorando y siga embelleciéndose para recibir a los turistas cada temporada.
Nos tenemos que despedir. Este fin de semana los corsos en el Cóndor se realizan.
Este fin de semana tenemos
algo muy cortito para decir de los corsos.
Sí, bueno, va a estar muy lindo. Bueno, ahí obviamente nosotros quisiéramos acompañar mucho más. La cantidad de demandas que tenemos es realmente monstruosa, es tremendo, porque el gobierno municipal está, y cuando vos estás presente la demanda es natural que así suceda. Pero bueno, va a ser una actividad muy, muy, muy interesante, se vienen haciendo todos los años, y también se suma a el carnaval cervecero que se va a hacer acá en la...
Es verdad, me había olvidado.
En la ciudad de Viedma. Sí. Como que vamos a tener dos formatos de carnaval, uno en el Cóndor y uno en Viedma. Los dos van a ser muy atractivos, los dos vamos a tener mucha actividad cultural, así que disfruten, que van a ser lindos momentos seguramente.
Después seguimos ampliando esta información. Nos despedimos del intendente Marcos Castro, el intendente de Viedma. Nos vamos al informativo de las 10 a Buenos Aires y volvemos.